noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, 7 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, le saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues comenzamos con una información vial. Se encuentra cerrada la avenida Chapultepec en el tramo de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc hasta el bajo puente de Insurgentes, esto en la colonia Juárez. Bueno, pues fíjese nada más, un tráiler, como siempre, una más de traileros, se queda atorado en este bajo puente. La vialidad en esta zona pues ya se encuentra severamente afectada. Repito, cerrada la avenida Chapultepec en el tramo de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc hasta el bajo puente de Insurgentes, para que extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Y bueno, pues el presidente Donald Trump dijo que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a los Estados Unidos. En tanto, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, rechazó cualquier injerencia externa y dijo que está gobernando junto al pueblo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirma que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirlo. Un día después de la audiencia del expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal estadounidense en Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum pide que el juicio se realice de manera justa. En tanto, se dio a conocer que el operativo de Estados Unidos para detener al líder chavista dejó por lo menos 56 militares muertos de Venezuela y de Cuba. La Coparmex Ciudad de México dice que hasta el 70% de los capitalinos resienten la cuesta de enero, por lo que recomendó evitar endeudamientos innecesarios. Bueno, pues Citi dio a conocer su primera encuesta de este año de expectativas económicas, y bueno, pues el pronóstico de crecimiento económico para nuestro país aumentó de 1.2 a 1.3% para 2026. Ernestina Godoy, fiscal general de la República, oficializa 11 nuevos nombramientos en esa dependencia. El sacerdote Filiberto Velázquez fue desplazado de Guerrero tras recibir amenazas por parte de presuntos miembros del crimen organizado. En Jalisco se reporta la desaparición de 5 adolescentes de entre 14 y 15 años, quienes se encontraban en un albergue en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. La Secretaría de Salud reporta 106 casos de infección por gusano barrenador en humanos, con 8 hospitalizados. Debido al frente frío número 27, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y rachas fuertes de viento en el noreste del país, lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua y caída de aguanieve o nieve en zonas de los estados mencionados. En tanto, aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Y el programa Y No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que las autoridades provisionales de Venezuela van a entregar a la Unión Americana entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad. En su plataforma Truth Social, Trump explica que el dinero que se obtenga de este recurso lo administrará él y se utilizará en beneficio de los pueblos de Venezuela y de Estados Unidos. Antes, en un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy, bueno, pues se burló de los bailes de Maduro y señaló que lo intentaba imitar. Además, insistió en que el depuesto líder venezolano es un hombre violento que torturaba a personas.
Nadie murió y por otro lado mucha gente murió. Desafortunadamente digo que soldados cubanos, en su mayoría cubanos, pero muchos, muchos murieron. Fue tan brillante. La electricidad en casi todo el país fue un boom, se cortó. Fue entonces cuando supieron que había un problema. No había electricidad en Caracas. Los únicos que tenían luz eran los que tenían velas. Es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Todos son gente pagada. La mayoría de esta gente está pagada. Sabes que les pagan cuando tienen carteles nuevos y hermosos de la más alta calidad con una mujer. Ah, liberen a Maduro. Y el cartel es de antes incluso de que cometiéramos el ataque. Liberen a Maduro. ¿Por qué lo quieren libre? No lo sé, pero debería ser libre. Por cierto, en Venezuela todos marchan por las calles diciendo, me encanta, excepto en Nueva York. O sea, ¿dónde encuentran a esta gente? Esta gente no es... Esta gente es un desastre. Sé que no está bien decirlo. Esta gente es un desastre. ¿Dónde encuentran a esta gente? Son la gente más fea que he visto.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, allá en Venezuela, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, bueno, pues rechaza cualquier injerencia externa y dijo que está gobernando junto al pueblo venezolano. Y estas declaraciones se dan después de que el presidente Trump designó a un equipo de funcionarios estadounidenses para presuntamente supervisar la transición del poder en ese país sudamericano.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá, gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. El poder popular consolidado.
Y bueno, vamos con Adriana Romero porque, bueno, pues ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pues dijo que sí, que el presidente Donald Trump pues planea comprar Groenlandia en lugar de invadirlo. Dijo que pues sus asesores están preparando un plan para encontrar la vía de adquirir este territorio. Adriana, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses. El secretario de Estado no detalló a los senadores cómo funcionaría el plan, pero dijo que los principales asesores del presidente están trabajando en una propuesta actualizada para abordar la situación. Sin embargo, varios legisladores han manifestado su inquietud por los repetidos comentarios del presidente Trump sobre Groenlandia. Por su parte, líderes europeos respaldaron a Copenhague al afirmar que la isla pertenece a su pueblo y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro. Mientras, la primera ministra danesa Mette Frederiksen advirtió que cualquier ataque estadounidense contra Groenlandia podría significar el fin de la OTAN y tanto autoridades danesas como groenlandesas han reclamado respeto por la soberanía y el derecho internacional ante las insinuaciones de Trump de que Estados Unidos necesita el territorio por razones de seguridad. Juan Manuel, con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Muchísimas gracias, Adriana, por tu información y vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, quien cubre las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer la jefa del Ejecutivo en la conferencia de prensa del pueblo pues dijo que podría haber diferencias con Estados Unidos, pero reitera que México siempre va a privilegiar el diálogo para llegar a acuerdos. Y bueno, pues también aprovecha para decir que pues en el juicio de contra Nicolás Maduro se realice de manera justa. Israel, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ante los amagos de intervención por parte del presidente norteamericano Donald Trump en México, su gobierno ofrece diálogo y comunicación con posturas y principios firmes en defensa de la soberanía nacional.
Es comunicarse, es el diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre. Y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación. Entonces, hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y se las manifestamos. Y hay a veces temas en los que estamos de acuerdo o que nosotros les pedimos a ellos y que tampoco están de acuerdo. Pero en general hay muy buena comunicación.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Y vámonos con Óscar Zúñiga, porque ayer allá en Washington se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Pues sí, el tema, la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Adelante, Óscar, con tu información. Buen día.
El representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Encinas, insistió en el llamado urgente de México para respetar el derecho internacional y a privilegiar la paz. Indicó la preocupación de México ante un posible escalamiento de acciones militares estadounidenses a otros países, amenazando la paz y la estabilidad de las Américas.
Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas.
En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Alejandro Encinas indicó que la intervención no trae democracia. Cada país debe decidir su futuro. Además, el continente americano no pertenece a una potencia.
La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina o a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que la conforman, y eso lo seguiremos defendiendo como un principio fundamental.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Muchísimas gracias, Óscar. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo le ha pegado a usted la cuesta de enero? Fíjese, da a conocer ayer la Coparmex Ciudad de México una información interesante. Dice que hasta el 70% de los capitalinos pues están resintiendo justamente este factor, la tan famosa cuesta de enero. Jenny Valencia, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la Coparmex Ciudad de México reveló que hasta un 70% de la población capitalina ve afectada su economía familiar y personal a causa de la cuesta de enero, por lo que presentó una serie de recomendaciones para enfrentarla. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la capital del país, Adal Ortiz Ábalos, resaltó que uno de los principales problemas registrados al final de cada año es que las personas financian deuda, contrayendo más deuda, desde préstamos bancarios hasta el uso indiscriminado de tarjetas de crédito, por lo que sugirió a los ciudadanos seguir 5 recomendaciones de cara a la cuesta de enero. Destinar una parte del ingreso al ahorro desde meses previos para suavizar los gastos de diciembre y enero, evitar compras impulsivas y evaluar si se trata de gastos realmente necesarios, usar el crédito con prudencia, evitando endeudamientos que comprometan la estabilidad del primer trimestre, priorizar gastos esenciales durante enero y revisar las suscripciones o servicios que puedan ajustarse, así como revisar y reestructurar deudas cuando sea necesario, intentar pagar más del pago mínimo en el caso de tarjetas de crédito y nunca financiar una deuda con más crédito. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por esta información importante, estas recomendaciones que da la Coparmex Ciudad de México para enfrentar la tan famosa cuesta de enero. Bueno, pues el accionista mayoritario de Televisa, Emilio Azcárraga Jan, acordó vender acciones minoritarias de la Serie A de la empresa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. La transacción fue comunicada al mercado a través de la Bolsa Mexicana de Valores y está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio. De acuerdo con la primera encuesta City de expectativas del año, bueno, pues el pronóstico de crecimiento económico para nuestro país en este 2026 aumenta de 1.2 a 1.3%, y para el siguiente, para 2027, los encuestados esperan un crecimiento de 1.8 puntos porcentuales. Los analistas también, bueno, pues están previendo que el tipo de cambio cierre este 2026 en 19 pesos. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue pues la segunda jornada de esta semana? El dólar estadounidense cerró en 17 pesos con 43 centavos a la compra y en 18.43 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia marginal, pero ganancia al fin, 0.01%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con un avance de 0.99%, el Nasdaq también arriba 0.65% y el Standard & Poor's positivo 0.62 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados han concluido operaciones de este miércoles, la tercera jornada de la semana, y están concluyendo con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 2 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer se da a conocer que Ignacio Rivero, el ex capitán de Cruz Azul, anuncia su salida del Club Celeste, con el que ganó el título de la Liga MX en 2021 y la CONCACAF en 2025. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es. Previo al arranque del clausura 2026 de la Liga MX, continúa moviéndose el mercado de jugadores, donde Ignacio Rivero de manera sorpresiva dejó a Cruz Azul para marcharse a los Xolos de Tijuana. Pavel Pérez jugará con Toluca después de haber jugado con Necaxa, mientras que Luca Orellano arribó a suelo regiomontano para firmar con Rayados de Monterrey. Este miércoles se disputa la primera semifinal de la Supercopa de España, donde Barcelona estará enfrentando al Athletic de Bilbao. En el Clásico Mundial se confirmó las participaciones de Luis y Ramón Urías con la selección mexicana, mientras que Justin Harbaugh en la NFL fue destituido como entrenador en jefe de los Cuervos de Baltimore, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Establecemos comunicación con Ulises Soriano. Ulises, cuéntanos, ayer se da a conocer por parte de la Fiscalía General de la República pues una serie de nombramientos que hace justamente su titular Ernestina Godoy. 11 nombramientos. Cuéntanos, Ulises, buen día.
Juan Manuel, muy buen día, y déjame decirte que la Fiscalía General de la República comenzó el año con movimientos clave en su estructura, luego de que su titular, Ernestina Godoy, realizó una serie de nombramientos estratégicos en áreas sustantivas de investigación, control y derechos humanos. Entre los cambios más relevantes se encuentra el de Raúl Armando Jiménez, quien fue designado como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. David Boone, de La Garza, asumió la Fiscalía Especializada de Control Regional, y Mariana Díaz Figueroa quedó al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. En áreas administrativas y de alta sensibilidad, Laura Ángeles Gómez fue nombrada oficial mayor. Maribel Bojorques Beltrán encabezará la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, mientras que Richard Urbina Vega estará al frente de Asuntos Internos. A su vez, Ulises Lara López fue ratificado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Julio César Bonilla Gutiérrez asumió la unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental. La nueva estructura también incorpora a Claudia Luengas como consejera general, Oliver Ariel Pilares en la Fiscalía Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, Guiomar Cruz Juárez como responsable de comunicación social. Juan Manuel, mi reporte. Muy buen día.
Muchísimas gracias, Ulises. Ulises Soriano con esta información importante. Y bueno, usted recuerda este caso ocurrido el fin de semana pasado allá en calles y avenidas de la alcaldía Iztapalapa, donde una mujer atropella a un motociclista y bueno, pues se lo lleva arrastrando debajo del coche, pues prácticamente por espacio de unos 2 kilómetros. Bueno, pues las autoridades capitalinas ya identificaron a la dueña de este automóvil. Se trata de Gaby Gómez y además, bueno, pues ya es buscada justamente por las autoridades. Polo Espejel, cuéntanos, tú tienes más detalles, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que en varios municipios mexiquenses de la franja conurbada con la capital del país, autoridades estatales y municipales, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizan operativos y cercos de vigilancia virtual para tratar de localizar y llevar ante la justicia a la mujer que arrolló y mató a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa. Una vez identificada como Gaby Gómez y asegurado el vehículo con el que cometió el homicidio en el municipio de Nezahualcóyotl, autoridades ministeriales confían en poder detenerla en las próximas horas. Destacar que los operativos se han centrado principalmente en el municipio de Cuautitlán, donde, de acuerdo con información fidedigna, podría estar oculta en algunos domicilios de familiares. El reporte que tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Polo, por esta información importante. Y vámonos ahora con Andrea Meraz, porque ayer se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud que hay 106 casos de infección por gusano barrenador en humanos, de los cuales, bueno, pues 8 personas se encuentran hospitalizadas. Cuéntanos, Andrea, buen día.
La Secretaría de Salud reporta 8 personas hospitalizadas para recibir tratamiento por señales de gusano barrenador. El último corte de esta dependencia notifica a 106 que han padecido síntomas de miasis por este gusano. La mayor parte de los casos están en Chiapas, aunque entidades como Campeche, Yucatán y Quintana Roo reportan infecciones. Las personas afectadas reportan lesiones en distintas partes del cuerpo, desde la cabeza, cabeza y cuello, oído, el ojo, los miembros inferiores izquierdo o derecho, en el útero, en la nariz o en la cavidad oral. En Chiapas se notifican 86 personas afectadas, en Campeche 4, Tabasco 2, Yucatán 8, Oaxaca 2 y Quintana Roo finalmente 4. En el caso de las defunciones, la propia dependencia atribuye que han sido por complicaciones ya de las personas previamente reportadas. Estamos hablando como cáncer entre una de estas enfermedades y ninguna por miasis. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu información. Vámonos con Enrique Hernández. Enrique, cuéntanos cómo pinta el clima para este miércoles. Buen día.
Se mantendrán las bajas temperaturas debido a los efectos del frente frío número 27. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, pronostica temperaturas mínimas y heladas en por lo menos 15 entidades del país, presintiéndose principalmente en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados, con heladas de menos 5 a 0 grados en las zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, también la Ciudad de México, Morelos y Chiapas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 27 sobre el noroeste del país será reforzado en combinación con corrientes en chorro polar y subtropical, generando descensos de temperatura y rachas de viento superiores de los 30 a 50 kilómetros por hora, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. También se pronostica la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de Baja California, así como intervalos de chubascos para Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca, lluvias aisladas para Sonora, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y vámonos ahora con Laura Cardoso, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil está activando la alerta amarilla en algunas alcaldías, esto debido a las bajas temperaturas. Laura, cuéntanos, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y en la Ciudad de México hay alerta amarilla por bajas temperaturas en la zona sur. A partir de las 3 de la mañana, el termómetro ha marcado entre 4 y 6 grados en las alcaldías Milpalta y Tláhuac. El frío más intenso permanecerá hasta las 8 de la mañana y a partir de esa hora mejorará la temperatura, la cual alcanzará hasta los 25 grados centígrados. Para este miércoles se espera que la sensación térmica a partir de esta mañana sea de 9 grados centígrados grados y la máxima de 27 grados entre las 3 y 4 de la tarde. Es decir, la sensación térmica será más cálida que la temperatura real. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay que abrigarnos adecuadamente con al menos 3 capas de ropa, de preferencia algodón, cubrirnos nariz y boca para evitar la entrada de aire frío a nuestro sistema respiratorio. También debemos resguardar a nuestras mascotas del frío, pues estas no se deben quedar a la intemperie. Hay que evitar cambios bruscos de temperatura y para reforzar nuestro sistema inmunológico hay que ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitamina A y C. Este miércoles también se tiene un pronóstico de calidad del aire malo para la salud, por lo que se recomienda limitar las actividades y el ejercicio al aire libre entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Los grupos sensibles deben permanecer en interiores, hay que compartir nuestro auto y evitar viajes innecesarios. Es el reporte, muy buen día.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. A sacar chamarras y también a sacar bufandas. En este momento, el termómetro aquí en la capital de la República marca 9 grados centígrados. Ayer, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que está listo el nuevo registro de personas desaparecidas en nuestro país, aunque no precisó la fecha en la cual será presentado.
Ayer me presentaron un avance, ya falta muy poco para que podamos presentarlo públicamente. Probablemente sí, ya.
Muchas gracias.
Esta o la otra, pero ya lo presentamos. No nos va a dar tiempo el jueves, pero fijamos una mañanera para poder informar tanto del registro como de las nuevas normas que se impulsaron el año pasado, cómo se están llevando a cabo y cómo es el trabajo con los colectivos.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y antes de la pausa le comento que la banda MS se presentará el próximo 23 de mayo en la Plaza de Toros, México, como parte de su gira Somos MS, que inicia el próximo 31 de enero en Monterrey, Nuevo León. La venta de boletos comenzará el 15 de enero. Pausa.
Quería terminar.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Más de 40 millones de mexicanos y mexicanas estarán recibiendo estos apoyos que están materializados en los programas de bienestar. Con una inversión, como bien lo decía nuestra presidenta, con $1 billón destinado a los más pobres, a los grupos vulnerables del país. Y esta inversión pues es histórica.
Bueno, pues es la voz de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar. Ayer platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde con Juan Becerra. Dice la secretaria del Bienestar que la meta del gobierno federal para este 2026 es incorporar a más de 40 millones de afiliados a los diferentes programas sociales, para lo cual, bueno, pues el gobierno cuenta con $1 billón para financiar estos apoyos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana, en punto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 7 de enero de 2026.
Templo Mayor, en Reforma.
Con asombro y preocupación, recibieron los negociadores del T-MEC la revelación de que México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo para Cuba, incluso por arriba de Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que debido a la volatilidad del humor de Donald Trump y a la inminente revisión del Tratado Comercial Norteamericano, la posición de México se torna vulnerable ante Estados Unidos. Para nadie es secreto que Trump quiere ahorcar a quienes ignoran el embargo económico contra Cuba, y seguramente el asunto lo pondrán en la mesa de negociaciones. A ver cómo les resulta esto a los negociadores mexicanos, cuando tengan que enfrentar las demandas, exigencias y ocurrencias trumpistas. Pues México tributó a la Cuba del secretario Marco Rubio prácticamente la mitad del petróleo que utilizó en 2025, porque ya declinaba el buen trato que la isla tenía con Venezuela.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
El desarrollo de Smart Cities dejó de ser tendencia para convertirse en una necesidad urgente. Las ciudades crecen aceleradamente y la población exige soluciones inmediatas en seguridad, movilidad, sostenibilidad y servicios públicos. En respuesta a estos retos urbanos, Seguritec impulsa ecosistemas tecnológicos integrales que permiten a los gobiernos modernizar sus ciudades hacia entornos más seguros, eficientes y centrados en el bienestar ciudadano. La estrategia de ciudades inteligentes de la compañía se basa en un enfoque holístico que combina diversas tecnologías clave para la gestión urbana del siglo XXI. La integración de estos componentes permite a las autoridades anticiparse a incidentes, optimizar operativos, mejorar la movilidad y fortalecer la atención ciudadana. Todo bajo un modelo de interoperabilidad tecnológica. Esta propuesta es clave en la transformación de los centros urbanos, ofreciendo soluciones que responden al crecimiento acelerado y a la demanda social de ciudades más inteligentes y humanas.
Bajo reserva en El Universal.
Tras 21 largos días, diputadas y diputados federales regresarán a trabajar. Hasta ayer las oficinas de San Lázaro seguían luciendo desiertas. Esta semana solo destacó una conferencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, y otra de la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán. Pero no es que las y los 500 congresistas volvieran a sus curules. Solo lo harán 19, que integran la comisión permanente, los que retomarán labores este miércoles tras el receso decretado el pasado 17 de diciembre. Los 481 restantes, nos recuerdan, seguirán en sus merecidas vacaciones, que terminan hasta el mes de febrero.
Kiosco en El Universal.
Desde Veracruz nos cuentan que tras la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, varios sacaron del baúl de los recuerdos una fotografía del político en desgracia con el exgobernador y actual director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García. En la imagen, nos describen, se observa muy contento a don Cuitláhuac, ya que la estampa fue en los tiempos en que era el mandatario estatal, lo que generó que sus detractores acusaran que la admiración de don Cuitláhuac a don Nicolás explica por qué dejó así de tirado el Estado, pues dicen que el que anda con lobos, a aullar se enseña.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene pensado hacer cambios en su equipo en este arranque de año, y aunque ha referido que todos los secretarios de Estado están en evaluación permanente, ayer descartó ajustes inmediatos, por lo que un par de cuadros femeninos, uno del gabinete legal y otro del ampliado, pueden respirar con tranquilidad después de que estuvieran en boca de muchos dentro del propio gobierno. La última modificación fue el 17 de diciembre pasado, cuando nombró a Estela Damián como consejera jurídica de la presidencia en sustitución de Ernestina Godoy, quien fue designada fiscal general de la República.
José Luis Sánchez Macías.
En Acapulco, el 2026 empezó con una alta afluencia hotelera. Registró una ocupación del 93.2% durante el primer fin de semana del año. Turismo que no se interrumpió a pesar del sismo que ocurrió el viernes pasado y que tuvo su epicentro en Guerrero. La conectividad aérea y terrestre no se interrumpió. Funcionaron de manera normal tanto el aeropuerto como en las terminales de autobuses y la red carretera. Un factor importante en esta nueva etapa de los destinos turísticos de Guerrero que gobierna Evelyn Salgado ha sido la sinergia que tienen el gobierno del estado con el sector empresarial y de servicios, logrando de manera conjunta ofrecer servicios de calidad y calidez. Como siempre, ha caracterizado Acapulco a todos los visitantes.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El aumento al impuesto predial en Monterrey ya dejó de ser un tema administrativo y se coló de lleno en el terreno político. La bancada de Movimiento Ciudadano denunció al alcalde Adrián de la Garza ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad. Desde MC aseguran que el incremento se aplicó sin respetar el proceso aprobado por el Congreso y sin aviso a la ciudadanía. En corto, acusan falta de transparencia y advierten que el cobro irregular golpeó directamente a las familias. Regiomontanas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El gobierno de Estados Unidos reclamó al de México por no impedir que un grupo de manifestantes vandalizara los muros de su nueva embajada en México sin que la policía, allí presente, lo evitara cuando ya habían lanzado una alerta.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
México entra en 2026 en un momento particularmente delicado de su relación bilateral con Estados Unidos, y no solo por las tensiones coyunturales, sino por el peso de la historia y la magnitud de los intereses en juego. No es un año cualquiera. Se cumplen 180 años del inicio de las hostilidades de la guerra de 1846-1848, un conflicto que marcó de manera indeleble la relación de los dos países. Uno de sus antecedentes más claros fue la orden que el entonces presidente James Polk dio al general Zachary Taylor el 13 de enero de 1846 para ocupar la franja de territorio disputada entre los ríos Nueces y Bravo. Aquel movimiento militar fue leído por México como una provocación y desembocó en un conflicto desastroso para el país. Recordarlo no es una divagación, sino una advertencia sobre cómo los gestos y las decisiones políticas pueden escalar conflictos en momentos sensibles.
Confidencial en El Financiero.
El artífice de la reforma electoral, Pablo Gómez, sorprendió ayer al visitar Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. La visita cobra relevancia luego de que Gómez Álvarez se reunió el lunes con Estela Damián, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y quien se encargará de remitir a la Cámara de Diputados la propuesta que tendrá que ser discutida durante el periodo que arranca el 1 de febrero. Dicen los que saben que la propuesta ya está terminada y que la presentación al INE el 12 de enero tendrá un carácter de mero trámite. El CEO publica: la adopción de modelos de ciudades inteligentes adquiere una relevancia adicional rumbo a eventos de alta concentración de personas, como el Mundial de Fútbol 2026, del que México será uno de los países sede. La planeación urbana, apoyada en tecnologías como inteligencia artificial, Big Data y centros de comando integrados, se vuelve un componente estratégico para la gestión de seguridad, movilidad, atención de emergencias y servicios públicos en ciudades que recibirán millones de visitantes. En ese contexto, el desarrollo tecnológico impulsado por empresas como Seguritech se inserta en una tendencia global, donde las autoridades buscan anticipar riesgos y tomar decisiones con información en tiempo real. Plataformas de análisis de datos, videovigilancia inteligente y ciberseguridad permiten no solo reaccionar ante incidentes, sino prevenirlos, optimizar recursos públicos y coordinar de manera más eficiente a distintas dependencias. La discusión sobre ciudades inteligentes ya no es únicamente tecnológica, sino de gobernanza y planeación urbana. Con la cercanía de un evento de escala mundial como la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capacidad de las ciudades para integrar sistemas predictivos, infraestructura digital y protocolos de respuesta será un factor clave para garantizar seguridad, orden y continuidad operativa en un entorno urbano cada vez más complejo.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Este jueves, el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, presentará en la conferencia mañanera un informe actualizado sobre las acciones de pacificación, con cifras al cierre de diciembre pasado. Lo que se ha dicho extraoficialmente es que hay una reducción mayor al 37% en los homicidios dolosos en el país.
Seis de la mañana con 10 minutos, tiempo del centro de México. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Seis de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Anticipa complicaciones en la revisión del tratado. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela generará una presión adicional para México en la revisión del T-MEC, ya que se espera que Donald Trump utilice temas de seguridad para presionar la negociación, advirtió Fitch Ratings. Además, crecen ventas de autos nuevos 1.3% en 2025. México cerró el año con 1.5 millones de vehículos ligeros vendidos, su mejor registro desde 2017, y Pemex pagaría casi 30 mil millones de pesos a sus proveedores en 8 años. Pemex confirmó la emisión de un convenio modificatorio que establece que podrá pagar hasta 29 mil 235 millones de pesos de deuda con proveedores y contratistas hasta en 8 años.
Reforma.
Es México proveedor número uno de crudo de Cuba. Supera a Venezuela en envíos de petróleo a la isla, señala Financial Times, récord en exportaciones al país caribeño. En más información, aumentan en Caracas retenes y presión. Tras la caída de Nicolás Maduro, las calles de la capital de Venezuela se han llenado de encapuchados con armas de fuego, quienes amedrentan a la población a través de retenes donde revisan teléfonos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá el viernes la primera oportunidad para emitir un fallo sobre los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump.
El Universal.
Trump inicia con la extracción del petróleo de Venezuela. Acuerda con el régimen encargado la entrega de hasta 50 millones de barriles. Yo controlaré el dinero para que sea usado en beneficio de Venezuela y Estados Unidos, dice el mandatario estadounidense. Además, Acapulco sin agua desde el viernes. Pobladores que viven lejos de la zona hotelera subsisten con pipas ante daño en abasto por sismo.
La Jornada.
Yo controlaré el dinero del petróleo venezolano, asegura Trump. Con el acuerdo gestionará recursos por 2 mil millones de dólares. Serán precios de mercado, dice. Además, en secreto, Delcy Rodríguez negoció transición con Estados Unidos. Las pláticas se efectuaron en 2025, indica prensa estadounidense.
Milenio.
Trump ordena sacar a Venezuela 50 millones de barriles de petróleo. Ganamos la elección intermedia o me destituyen, arenga a los republicanos. En más información, Guerrero huye, cura Filiberto por amenazas de los ardillos. La situación era mala desde agosto, pero se agravó con el asesinato del padre Bertoldo en octubre, dice el cura.
Excelsior.
Venezuela cederá su petróleo a Estados Unidos. Buscan evitar más recortes a la producción. También destaca, sequía prende alertas. La Conagua advirtió que de enero a marzo la mayor parte del país registrará lluvias hasta 42% por debajo del promedio. También aumentará la temperatura.
El Economista.
Trump retoma intención de ir por Groenlandia, aún con acción militar. Amaga de nuevo con anexarse la isla de Dinamarca. Además, en diciembre bajó 2.4 puntos anual la confianza del consumidor, informa el INEGI. Es el peor nivel desde 2020, refleja menor optimismo sobre economía del país. En el último mes de 2025 creció 0.6 puntos contra el mes previo y rompió racha de 3 meses. En otra nota, primera encuesta de Citi del año pronosticó PIB de 1.3% en el 2026. El sondeo proyecta un crecimiento al triple de lo que plantearon los estrategas para el cierre de 2025 en materia económica.
La Razón.
Anuncia Trump que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles de crudo. También destaca, cae edil por ligas con crimen. Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, Chiapas, detenido también por corrupción por la Fiscalía Estatal.
24 horas.
Venezuela entregará petróleo a Trump. Muere otro integrante de la Guardia Nacional en cuartel de Acapulco.
Sol de México.
Caen por corrupción casi 600 funcionarios. Limpia en Chiapas. La fiscalía reporta al menos 3 alcaldes en funciones detenidos durante el último año.
La prensa.
Sus justicia. Bikers y repartidores por aplicación acompañan a Roberto en su último adiós. Cierran por más de 2 horas Avenida Tláhuac frente al Panteón Civil de San Lorenzo Texonco mientras lo sepultaban.
La crónica de hoy.
Expansión china en México, contrata laboral de jóvenes. Empresarios asiáticos explotan laboralmente a jóvenes mexicanos y centroamericanos de entre 14 y 25 años.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum reitera diálogo y colaboración con Trump. La presidenta dijo que Nicolás Maduro debe tener un juicio justo.
Esto.
Pide la 13. Alexis Vega, el jugador más destacado de 2025 en la Liga MX y que además llevó a los Diablos a la conquista del doblete, envía su carta a los Reyes Magos.
Radioformula.com.mx.
Se enfría la expectativa económica. Analistas ven un crecimiento de 1.3% para México en 2026.
Expansión.mx.
Ejecutivos de Televisa compran acciones de Emilio Azcárraga Yan por 1.926 millones de pesos.
Infobae.com.
Ernestina Godoy nombra nuevos titulares dentro de la Fiscalía General de la República, entre ellos asuntos relevantes y delitos fiscales. Además, confirma la localización de 4 adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
ReporteIndigo.com.
Estados Unidos elimina menciones del Cártel de los Soles en su acusación contra Nicolás Maduro.
Político.mx.
México denuncia ante la OEA posible expansión militar de Estados Unidos en la región. Alejandro Encinas calificó como agresión unilateral la incursión en Venezuela y alertó sobre amenazas de Donald Trump contra otros países.
AgenciaEFE.com.
Trump exige a Venezuela que ponga fin a las acciones, a las relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, según la ABC. Trump congela ayudas sociales a 5 estados demócratas ante un supuesto fraude en Minnesota y Maduro contrata a un veterano abogado que trabajó para Reagan y es experto en derecho constitucional.
Forbes.com.mx.
Venezuela envió oro a Suiza por un valor de 5.200 millones de dólares durante gobierno de Maduro.
El país.
Trump asedia Groenlandia y Europa responde con tibieza. La Casa Blanca no descarta el uso de la fuerza militar para apropiarse del territorio ártico.
The Washington Post.
Las compañías petroleras en conversaciones con la Casa Blanca sobre cómo perforar Venezuela, dicen funcionarios.
The New York Times.
Estados Unidos presiona a Venezuela para que expulse a asesores de China, Cuba, Irán y Rusia.
The Wall Street Journal.
Rubio les dice a los legisladores que Trump pretende comprar Groenlandia y minimiza la acción militar.
Financial Times.
Chevron y Quantum Capital Group preparan una oferta por 22 mil millones de dólares en activos de Lukoil. En la prensa de los estados, imagen de Veracruz, Nala investiga a Cuitláhuac. La secretaria de Finanzas y Planeación realiza gestiones para recuperar 300 millones de pesos que el exgobernador dejó perder en el banco Axendo. En el mañana de Reynosa, Tamaulipas, proyecta Tamaulipas regular videovigilancia. Sumarán cámaras privadas a red estatal. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:25 PM. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan, te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, hay que tomar en cuenta ya que durante esta mañana se prevé una concentración, esto en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, por lo cual no se descarta la afectación vehicular. Y en cuanto a materia vehicular, a través del viaducto Miguel Alemán ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, en ambos sentidos, entre la Avenida de los Insurgentes y la Calzada de Tlalpan. Por otra parte, en la zona oriente, la Calzada de Ignacio Zaragoza, ya tenemos circulación constante, esto entre el Puente de la Concordia y con dirección hacia Telecomunicaciones. En la zona poniente, a través de la Avenida Ejército Nacional, encontraremos avance favorable, esto entre la Avenida Periférico y Mariano Escobedo. Asimismo, la Avenida de los Insurgentes presenta contratiempos al cruce con semáforos, esto entre el Eje 2 Norte y con dirección hacia la zona centro de la ciudad. La Avenida Universidad presenta ligeros contratiempos en ambos sentidos, esto entre el Eje 1 Poniente y el Eje 7 Sur. Asimismo, les recordamos que el programa ambiental de no circular aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Esto es un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerden manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Le reitero también, ya fue retirado este tráiler que se encontraba pues atorado en el bajo puente de Insurgentes, esto sobre Avenida Chapultepec. Estaba cerrado el tramo de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, justamente hasta este bajo puente. Ya, repito, fue retirado este tráiler. Sin embargo, bueno, pues la vialidad en la zona sí se encuentra todavía severamente afectada. Y bueno, vámonos ahora hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza, quien tiene un reporte. Cuéntanos, Mara, cómo se encuentra operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti y tu auditorio. Les comento que la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, así como la línea 7 de Barranca del Muerto al Rosario, ya presentan afluencia alta, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. El resto de la red opera con afluencia moderada y presenta avance continuo con un tiempo estimado de 5 minutos de paso entre trenes. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Recuerden que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de mantenimiento. Durante tu trayecto por las instalaciones de la red, no rebases la línea de seguridad. Evita el uso de celulares mientras caminas. Resguarda tus pertenencias para que no caigan a vías. Evita correr y por ningún motivo desciendas a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara Mendoza, con este reporte importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Bueno, pues a partir de hace pues prácticamente ya una semana del jueves pasado, jueves primero de enero, pues arrancó en algunos municipios del Estado de México el programa Hoy No Circula. Me estoy refiriendo concretamente a Valle de Toluca y a Valle de Santiago Tianguistenco. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana a la maestra Arely Rubio Arronis. Ella es secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, justamente del Estado de México. Secretaria, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel. Estoy a tus órdenes. Qué gusto saludarte. Feliz año.
Gracias igualmente, maestra. Un fuerte abrazo y lo mejor para este 2026. A ver, pues decíamos, a partir del primero de enero, estas dos localidades, tanto Valle de Toluca como Valle de Santiago Tianguistenco, pues se incorporan al programa Hoy No Circula. ¿Por qué, maestra, por qué, secretaria, estas zonas no estaban, bueno, pues en este programa, y por qué deciden incorporarlos?
Bueno, decirte que históricamente la zona del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, Metepec, ha tenido muy mala calidad del aire. y aunque la normatividad existía respecto de la verificación, no se llevaba a cabo de manera permanente, por lo cual se tomó la decisión de generar una nueva política pública con el ánimo de mejorar esta calidad del aire, de mejorar también el espacio y hacer una zona de bajas emisiones, buscando con ello también mejorar la salud y la calidad de vida de las y los mexiquenses de una zona que históricamente ha tenido tan mala calidad del aire.
Sí, justamente, secretaria, desde su punto de vista, y me imagino que deben de tener por ahí varios estudios en relación por qué pues muchos municipios, varias zonas del Estado de México presentan este tipo de mala calidad de aire que, bueno, pues afecta a gran parte también del Valle de México aquí en la Ciudad de México.
Sí, muchísimos estudios y antecedentes, tanto jurisdiccionales como internacionales, que nos dicen que tenemos que hacer un espacio bajo de emisiones y que tenemos que seguir normas metropolitanas porque pues el aire no considera diferencias geopolíticas y tenemos que buscar que entre el Estado de México, la Ciudad de México, parte de Morelos y toda esta zona metropolitana pueda tener las mismas características de operación respecto de los vehículos para con ello poder tener mejores y garantizar con ello también mejores calidad del aire, ¿no?, en el estado, que eso es lo que buscamos a través de la implementación de esta política pública.
Bien, secretaria, a ver, con la incorporación de al programa Y No Circula en el Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco, pues obviamente los automovilistas tienen que llevar a cabo la verificación vehicular. Nos comentaba hace unos momentos que, bueno, pues ya algunos lo habían hecho, sin embargo, bueno, pues no, prácticamente no era obligatorio. Ahora sí, ¿cuánto tiempo se les va a dar a los automovilistas para que cumplan con esta disposición?
Decirte que tuvimos 6 meses de gracia. El Hoy No Circula entró en vigor el 1 de junio del 2025. Y le dimos oportunidad durante todo el segundo semestre a todos los vehículos para los hologramas, todos los hologramas, para regularizarse sin ningún tipo de imposición de sanción. Y a partir del 1 de enero es que vamos a empezar a aplicar sanciones en caso de incumplimiento, teniendo ya una prórroga, digamos, de 6 meses para la regularización de todo el parque vehicular que no estaba en condiciones, pese a que ya era una norma vigente la verificación de los vehículos en el gobierno del Estado de México.
Bien, estamos platicando con la maestra Alelí Rubio Arronis, ella es secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, porque bueno, pues a partir del 1 de enero de la semana pasada, bueno, pues el Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco están ya adheridos al programa Hoy No Circula. Si puede pues recordarle al auditorio, maestra, ¿cuáles son las sanciones por incumplir las disposiciones de este programa Hoy No Circula? Que bueno, pues sería eso, el hecho de no realizar la verificación vehicular o circular en día que no corresponde, en día prohibido.
Sí, decirte que las multas van de 20 UMAS a 30, que son 20 UMAS por circular en días restringidos, es decir, en el día que aplique el Hoy No Circula a tu vehículo. Por verificaciones temporáneas son 30 UMAS, y por rebasar el límite máximo de emisiones en el sensor cuando se haga la verificación es 24 UMAS. Esas son las sanciones aplicables en este momento para quien incumpla con el Hoy No Circula y con tener la verificación en el gobierno del Estado de México.
¿Qué autoridad está autorizada pues para aplicar estas sanciones?
Decirte que somos corresponsables, tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Medio Ambiente y los gobiernos municipales somos corresponsables de poder verificar que los vehículos estén cumpliendo con esta disposición. Y bueno, las multas son un tema estrictamente de la Secretaría de Finanzas para efectos de cobro, pero el que lo impone tal cual es la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México.
Con la incorporación de Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco, ¿cuántos municipios ya están participando en este programa, secretaria?
Son 18 municipios del Valle de México, 16 municipios de la zona metropolitana del Valle de Toluca y 6 municipios de la zona metropolitana de Santiago Tianquistenco. Esos son los municipios que están aplicando en este momento el Hoy No Circula en el estado.
Perfecto. Secretaria, pues algún mensaje final para el auditorio.
Pues llamar a la corresponsabilidad, querido Juan Manuel. Es necesario que seamos conscientes de que entre todos es que vamos a mejorar las condiciones medioambientales del Estado de México, en específico la calidad del aire. Decirles que no es una política pública aislada, que también estamos trabajando con la infraestructura, que estamos mejorando los sistemas de transporte y que queremos de manera conjunta garantizar desde el gobierno del Estado de México, que encabeza nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez, una mejor movilidad, una mejor conectividad y con eso también una mejor calidad del aire y garantizar un Estado de México más sostenible y que cuide el medio ambiente. Muchísimas gracias.
Perfecto, maestra. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana y bueno, pues estamos en comunicación permanente. Gracias.
Estoy a tus órdenes. Un abrazo.
Otro para usted, la maestra Alelí Rubio Arronis, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México. 6:41, tiempo del centro. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Seis de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Una agenda larguísima, mi querido Beto, en el tema deportivo, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este anuncio que hace el día de ayer Ignacio Rivero, ex capitán del Cruz Azul, anuncia su salida de la máquina. ¿Sorpresa, mi querido Beto, o ya se veía venir? Buen día, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, sin lugar a dudas, es una sorpresa que Ignacio Rivero haya salido de Cruz Azul porque es uno de los referentes, era el capitán, como bien lo comentas, logró títulos importantes con el conjunto de Cruz Azul, logrando Liga, Concachampions, campeón de campeones y Supercopa de la Liga, y que lamentablemente ya después de más de 5 años, Ignacio Rivero deja Cruz Azul para los aficionados. Y hablando de Cruz Azul, recibió una oferta del Dinamo de Houston por una cifra que ronda los $7 millones por parte del Dinamo de Houston por Mateus Bogus, y por otra parte confirmó la contratación de Agustín Palavecino del Necaxa. En la máquina suma otro jugador en el medio campo que es del cual se espera mucho. En América entrenaron por separado Henry Martínez, Elías Violante, Alejandro Sendejas y Eric Sánchez, por lo que son duda para lo que será el arranque de este torneo. Rodrigo Durado ya está entrenando, el primer refuerzo de las Águilas del América, que por cierto el brasileño estaría ocupando el lugar de la plaza de extranjero por Igor Lichnowsky. Y el Monterrey, Luca Orellano arribó a suelo norteño para firmar contrato con Rayados de Monterrey, y esto fue lo que comentó.
La verdad que primero que nada estoy muy feliz de estar acá, es algo que esperaba hace varios días que se resolviera. Bueno, como te digo, estoy muy feliz y con ganas de empezar ya. No, me hablaron muy bien del club, de lo grande que es, de todo lo nuevo que hay, el estadio. Yo, bueno, jugué acá, la verdad que cuando jugué el estadio quedé impresionado y, bueno, obviamente como club es muy grande y es un placer para mí jugar acá. Sí, primero que nada siempre estar preparado para los partidos, dejar todo el 100% y después lo que más me gusta a mí es el uno contra uno, el remate, el pase. La verdad que me siento muy bien con eso.
En el fútbol internacional, Chelsea ya tiene de nuevo entrenador y se trata de Liam Rosenor, quien dejó al Estrasburgo de la Liga de Francia, firmó por 6 temporadas con los Blues y su debut será ante el Fulham de Raúl Jiménez este miércoles en la Supercopa de España. Habrá que mencionar que el día de hoy se juega la primera semifinal entre Barcelona y Athletic de Bilbao a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México. Vamos a escuchar las palabras de Ernesto Valverde, técnico de los Leones.
Sabemos que obviamente nosotros no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención desde luego siempre a priori es aprovecharla. Obviamente tenemos en cuenta las dificultades que tiene el rival que tenemos enfrente, y nada más, son 90 minutos los que tenemos que intentar superar al Barcelona. Ellos nos tienen que intentar superar a nosotros y vamos a ver qué ocurre mañana.
Por el otro lado, Kylian Mbappé es duda para lo que será el duelo de la final. Habrá que mencionar que por mientras es baja para el día de mañana en el duelo ante el Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. Y en la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, las Águilas de Mexicali derrotaron 4-1 a los Yaquis de Obregón. Mexicali ya semifinalista. Algodoneros de Guasave apaleó 7-0 a Jaguares de Nayarit, por lo cual Guasave se lleva la serie. Los Cañeros de Los Mochis cayeron en casa 2-2 ante los Tomateros de Culiacán. La serie le favorece a Los Mochis por 3-2, mientras que los Charros de Jalisco vencieron 8-5 a los Naranjeros de Hermosillo, por lo cual la serie le favorece a Jalisco por 3-2. En el Clásico Mundial, Luis Urías y Ramón Urías se confirmaron para lo que será ese torneo con la selección mexicana. Ambos jugadores son constantes dentro de la Liga Mexicana, dentro de la MLB. Uno con los Marineros de Seattle, otro con los Orioles de Baltimore, mientras que en el tenis el serbio Novak Djokovic no participará en el torneo de Adelaida, no se encuentra físicamente listo para regresar a la competencia, por lo que sugiere en 2026 dará inicio directamente con el Abierto de Australia del 18 al 1 de febrero, donde buscará sumar su Grand Slam número 25. Y por otra parte, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del Abierto de Auckland a manos de la china Wang Qingyu por 7-5 y 6-4 dentro de la etapa de los octavos de final. Y en el boxeo habrá que mencionar que José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, habló sobre lo que será el 2026 para Saúl Canelo Álvarez.
Es el año clave para el Canelo Álvarez, para su destino, para los jóvenes como el Pitbull, como los boxeadores que vienen empujando. Hay muchos peleadores que viven en Estados Unidos pero son mexicanos, entonces tenemos una gran cantidad de campeones y mucha actividad. El Canelo, las puertas abiertas del Consejo Mundial de Boxeo, está clasificado número uno. Sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto, y definitivamente siempre tendrá el apoyo del Consejo Mundial.
En la NFL, John Harbaugh dejó de ser entrenador de los Cuervos de Baltimore después de quedar eliminado de los playoffs. Su contrato finalizaba hasta 2028 y deja al equipo después de 18 temporadas en las cuales ganó un Super Bowl en 2012. Otro dato a destacar es que era el segundo entrenador activo con más antigüedad dentro de la liga, solo por detrás de Mike Tomlin, quien actualmente está cumpliendo su 19ª temporada con los Acereros de Pittsburgh. Y por otra parte, los Vaqueros de Dallas despidieron a su coordinador defensivo Matt Eberflus. Su estrella solitaria tuvo la peor defensiva de la liga en cuanto a puntos permitidos se refiere, con un promedio de 30.1 por partido, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
El propietario de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, vendió una parte minoritaria de acciones Serie A a los empresarios Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega. La empresa mexicana informó que la división de acciones será igualitaria para ambas partes. La empresa de alimentos y bebidas Nestlé informó sobre el retiro de lotes de leche en países del continente europeo, lo anterior por una posible presencia de una toxina que provoca náuseas, vómitos y calambres abdominales. La compañía suiza precisó que el retiro de los productos comenzó a principios de diciembre a menor escala. La empresa detrás de juguetes como los Labubu, Pop Mart, informó sobre la ampliación de su cadena de suministro al construir plantas de producción en México, Camboya e Indonesia. La compañía china precisó que la decisión se toma para satisfacer la demanda internacional de sus juguetes. El INEGI reportó que el indicador de la confianza del consumidor bajó en un 2.4% en diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024. El organismo autónomo precisó que el indicador hila un año a la baja. La empresa operadora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Grupo Aeroportuario Marina, informó sobre la reapertura de instalaciones en las terminales 1 y 2. Precisó que las acciones forman parte de la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital, la cual inició en 2025. La firma de compra y venta de activos financieros Capitaria puntualizó que las industrias manufactureras y exportadoras en México se verán afectadas por la política arancelaria impuesta por Estados Unidos. En uno de sus informes, precisó que México cerró el año con una economía que perdió fuerza más de lo esperado, informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pues Europa se congela. Al menos 5 personas murieron en Francia por las intensas nevadas que afectan a varios países de este viejo continente. En Londres, la nieve obligó al cierre de escuelas y la suspensión de transporte, mientras que en Holanda el clima afectó de forma crítica al aeropuerto Schiphol, donde se cancelaron alrededor de 600 vuelos. Así las cosas allá en Europa con el frío. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.